una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Siete de la tarde, ya con 5 minutos, esto es de Genios, Poetas y Locos, y de verdad es que es un gusto enorme, un placer estar con ustedes nuevamente aquí, en los micrófonos de Radio Universidad, que transmite desde el Centro Universitario de la Costa, en la Delegación Ixtapa, aquí en Puerto Vallarta, y mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes, y de veras, le agradecemos mucho que donde quiera que usted se encuentre, en su casa, en su auto o en su oficina, nos esté permitiendo llegar hasta sus oídos. Y bueno, pues también puede vernos a través de Facebook Live en la cuenta de Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 de FM, o también en mi Facebook personal, donde le estoy compartiendo para que usted conozca a Manuelito Canela, que hoy viene de blanco. Manuelito, ¿cómo estás?
Pues de blanco, porque ya el calor empieza a hacernos un buen saludo casi primaveral, verano, y nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes.
¿Qué tal te la pasaste estas vacaciones?
Creo que ha sido uno de los años más exitosos desde el punto de vista turístico, en donde se notó la gran concurrencia, aparte de extranjeros de todas las temporadas, la gran cantidad de paisanos de nuestro México, de zonas del Bajío y todo inclusive el norte, que empieza a moverse más, y no digamos de la Ciudad de México.
Bueno, pues vamos a ver cuánta, pues creo que fue una muy buena derrama, fue una muy buena temporada, todo lleno, todos contentos. Afortunadamente se ofreció al turismo una ciudad limpia, una ciudad ordenada, sí. Tal como debe ser. La situación es que de veras valoremos esto, que tenemos una ciudad como muy pocas, con mucha seguridad, limpia en lo que cabe, pero que también es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros mantenerla así, para que vivamos en un lugar digno, ordenado, limpio. Que de veras hay lugares en la República Mexicana, hay ciudades donde dice, hay anuncios en las algún letrero en las calles que dicen, cuidado, zona de constantes balaceras, o en esta zona asaltan, etcétera, ¿no? Recientemente me platicaba una persona que viajó por algunas ciudades al interior de la República. Y bueno, aquí tenemos esa bendición de poder caminar en las calles de una manera tranquila. Puedes ir en la noche sin que tengas el temor de que te vayan a asaltar. Puedes subirte al camión también sin ningún tipo de temor. Y eso de veras que vale muchísimo. Hay cosas que hacen falta arreglar todavía, eso es cierto. Hay cosas que de veras el gobierno municipal, el presidente municipal, todo el cabildo tienen que trabajar más. Pero hasta donde tenemos ahorita, vamos bien. Tenemos que continuarlo así, pero también es responsabilidad de todos participar, no tirando basura, por ejemplo, no estacionándose en los lugares para discapacitados o no ocupando los lugares en los camiones, los lugares para discapacitados, porque ¿sabe qué? Es inmoral. ¿Sabes? No tener vergüenza, de veras, ya no le digo la otra, pero de veras, es inmoral que usted, que está sano y completo, ocupe por holgazán o holgazana, dependiendo del caso, un lugar para discapacitados porque no quiere caminar. Así es que, por favor, tenga un poquito de vergüenza y respete a los ancianos, respete los lugares para los discapacitados, porque de veras, eso nos hace diferentes como personas y nos hace más valiosos.
Pero casualmente, bueno, esta semana pasada y la anterior, he notado que la gran concurrencia a los lugares pues más característicos de la ciudad, en lo que se refiere a playas y lugares de diversión, estaban totalmente saturados y muy concurridos. Y todo el mundo, pues, aparentemente disfrutando del clima tan agradable que hizo estos días. Uh-huh. No hacía ni en las tardes, noches, nada de calor. Estaba inclusive fresco y era muy agradable en todos los lugares. Los alrededores también saturados. Claro que altera un poco el ritmo de vida de una ciudad tan pequeña como es, como era y como es todavía en relación con las grandes ciudades, que se quedan vacías en esta época. Y creo que es muy interesante para vallartenses y toda la zona del occidente del país, el que México aproveche estos lugares.
Así es. Bueno, son 7:10 y es momento de pasar con nuestra primera colaboradora, como cada semana, Teresita Hernández, con su Club Cultura, que nos va a hablar acerca de la música y las matemáticas. Teresita.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí esperando con ansiedad que nos platiques qué relación tienen uno y otras artes, digamos. Bueno, una no es arte, una y otra ciencia también, quizás.
Así es, pues mira, desde hace mucho tiempo hemos escuchado que el aprendizaje musical estimula el desarrollo de las áreas cerebrales que se relacionan con el procesamiento del lenguaje matemático. Así que el niño que haya desarrollado habilidades musicales tendrá una mayor facilidad a la hora de aprender procesos matemáticos. O sea, para los músicos son más fáciles las matemáticas. Bueno, los estudios que existen sobre esto dicen que la relación que hay entre la música y las matemáticas es porque ocupan áreas similares en el cerebro. Por ejemplo, en la música se utilizan habilidades matemáticas menores para contar los ritmos en una medida y habilidades matemáticas mayores para analizar la forma y estructura musical y cómo pueden repetirse o transformarse los patrones musicales. Si hablamos de historia, la música fue de hecho muy influyente en el pensamiento de Pitágoras. Recordemos que fue un filósofo y matemático, dado que los números estaban presentes en cualquier entidad desde el punto de vista pitagórico-matemático. Pitágoras se dedicó a la identificación de los patrones matemáticos en la música. Y fíjate que demostró que los intervalos, entre otras cosas, que los intervalos entre las notas musicales pueden ser representados como fracciones de números naturales. Eso que nos cuesta a nosotros tanto trabajo, las fracciones, que a la mayoría nos cuesta, bueno, pues él encontró que tiene qué relación tiene pues con la música. Y en 2016, estudiantes de psicología en Montevideo hicieron una prueba muy facilita, ¿no? Querían corroborar esta teoría de que las músicas, que la música y las matemáticas tenían que ver. Bueno, pues agarraron un grupo de niños de 7 años, les hicieron un examen de matemáticas, lo dividieron en dos y les dieron al grupo A, también les dieron música y al grupo B lo dejaron igual, siguieron con sus clases de matemáticas y después volvieron a hacer una evaluación. Pues los niños que habían llevado el taller musical tuvieron notas más altas que los niños que no llevaron el taller musical. ¿Cómo ves?
Pues muy interesante. Entonces, ya saben, si ustedes quieren que sus hijos sean, no sé si más inteligentes, pero al menos que tenga mayor facilidad, que los pongan a estudiar música, ¿no? Ya ves que hay muchos cursos de verano, ahora que viene el verano, y bueno, pues no hay, o no faltan también algunas escuelas que no necesariamente tienen que ser caras, por ejemplo, la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, entre muchas otras, pues para desarrollar este tipo de habilidades.
Así es, porque acuérdense que si queremos nosotros desarrollar las habilidades matemáticas, pues que no lo duden en combinarlo con la educación musical, porque eso lleva nuestros aprendizajes a otro nivel. Estamos desarrollando las dos partes del cerebro.
Bueno, pues ahí está la interesantísima cápsula de Club Cultura de Teresita Hernández, a quien agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Gracias, Teresita. Nos escuchamos la próxima semana.
Gracias a ustedes, gusto saludarlos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
7:13, hacemos la primera pausa de este espacio y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
De la tarde con 17 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Ustedes escucharon la voz de nuestra buenísima amiga Laura Fisher, que quién sabe dónde andará, a ver si la invitamos otra vez, ¿no, Manuelito?
Sí, sería bueno localizarla porque ella ha de estar en su afición personal.
¿De crianza de pollos?
De crianza de pollos,
yo también voy a poner a crear pollos. Es la onda, ahorita. Hoy, por cierto, quiero mandar una felicitación al doctor Jorge Telles, quien es el nuevo rector de este Centro Universitario de la Costa. La verdad es que me da muchísimo gusto que el doctor esté ahora tomando la batuta de esta escuela, porque siempre se ha destacado como un hombre luchón que está al pendiente de la defensa del medio ambiente y la ecología. De hecho, la última vez que lo vi en acción, digamos, fue cuando la reciente crisis de estos tubos que se dañaron aquí en la Avenida México. Y él, cuando hubo una reunión del comité que estaba tratando ese asunto, pues alzó la voz para mencionar que era necesario que se hubiera más reuniones y que se tomaran medidas importantes para proteger el medio ambiente. De veras que es de veras bien padre que el doctor Jorge Telles, que vive aquí en Puerto Vallarta, que conoce la problemática de Puerto Vallarta, está involucrado, que es bien conocido entre la gente y tiene el afecto de muchas personas, entre ellas el mío, pues esté ahora dirigiendo esta institución. Y pues estamos seguros que le va a dar un muy buen giro para que todo, al menos en el ambiente ecológico, que es lo que yo lo conozco más, pues hay alguien que levante la voz, ¿no? Bueno, son 7:17 y tenemos ahora a nuestra querida amiga Marina de los Santos, quien es directora del Instituto Vallartense de Cultura, que tiene preparado un manjar hasta cultural, digamos, para ahora este mes de mayo que ya se acerca, pues ya ha pasado mañana. Y que va a haber, no, está de agasajo, una cuestión de eventos culturales para toda la familia.
Surtido.
Surtidito rico para que ustedes lo vean. ¿Verdad, Marina? ¿Cómo estás?
Poco. Oigan, pues estoy feliz, agradecida, por supuesto, con su llamada puntual cada lunes. Y efectivamente, ya bien lo decías, mi querido Miguel, tenemos un programa bien completo para todos los gustos, para todas las edades. Culturalmente hablando, estamos haciendo un esfuerzo de la mano también, por supuesto, con la Dirección de Turismo, con COMUVE, que es el Consejo Municipal del Deporte. Y hoy anunciamos ya de manera oficial, encabezada la rueda de prensa con nuestro presidente municipal, el ingeniero Arturo Dávalos, para todos los medios de comunicación. Lo hicimos oficial ya este programa, que no solamente es cultural, sino también es turístico y deportivo. Pero bueno, prácticamente el tema que maneja el Instituto Vallartense de Cultura es un programa en donde yo quisiera destacar, tenemos unas actividades muy completas a partir del día jueves, este jueves, pero yo podría destacar, por los tiempos de la radio, que los comprendo perfecto, el evento de nuestra Frida, que es teatro. La actriz y dramaturga Ofelia Medina escribe, dirige y protagoniza esta puesta en escena. Y bueno, básicamente aborda las palabras, las preferencias musicales de Frida Kahlo, con la presencia de más personajes. Esta obra va a llegar a Puerto Vallarta como parte de la gira Jalisco 2019 y va a ser, tomen nota por favor, próximo sábado 11 de mayo, 8:30 de la noche en los Arcos del Malecón. Tenemos también De Elegido al Hotel, es una evolución productiva de Puerto Vallarta de 1936 a 1969, es una exposición fotográfica que hemos realizado en conjunto con las delegaciones municipales, la Junta, Iztapa, Las Palmas, el Titillal también está participando. Son imágenes con la aportación de la ciudadanía. Es un intento, obviamente, por pues, conservar y rescatar, sobre todo salvaguardar la memoria gráfica y dar cuenta de la pues, de esta evolución, ¿no?, socioeconómica de la ciudad, insisto, en los años de 1936 y 1979. Esto va a ser el martes 28 de mayo en los Arcos del Malecón. Tenemos también allá con ustedes, con el Centro Universitario de la Costa, tenemos una muy buena relación con los jóvenes que trabajan en la carrera de audiovisual. Vamos a tener una proyección increíble de video mapping, que no se la pueden perder. Es un recorrido audiovisual por la historia de Puerto Vallarta, por las pasiones, por supuesto las de mayor arraigo, y bueno, los personajes más emblemáticos vallartenses, desde el auge de la cultura Zatlán hasta nuestros días. Va a ser un recorrido de luz, de video, de música, de pirotecnia. Esto va a ser, tomen nota por favor, el martes 28 de mayo a las 8 de la noche en la explanada de la antigua tienda del ITEC frente a Biblioteca Los Mangos, Colonia Los Mangos. Y también destacar por supuesto La Joya, que es nuestro magno concierto de aniversario, es música, y desde Iztapalapa para el mundo con amor, vienen Los Ángeles Azules, y ellos pues obviamente que van a poner a bailar a locales y a visitantes, a niños y a grandes, en el paro de la explanada del paro del malecón. Se van a conmemorar, por supuesto, el 101 aniversario de Puerto Vallarta. Es un espectáculo, insisto, 100% familiar, promete ser inolvidable, viernes 31 de mayo, 10 de la noche. También va a haber presentación del libro, destaco, De la Patada y la mesa redonda titulada El Objeto, el Documento y la Memoria Histórica, ambas actividades coordinadas por nuestro cronista de la ciudad, nuestro querido profesor Juan Manuel Gómez Encarnación. Esto va a ser presidencia el patio de presidencia. Y también, si ustedes gustan consultar el programa completo de Mayo Fest Puerto Vallarta 2019, pueden consultarse en las páginas de internet, en las redes sociales e institucionales del Ayuntamiento, del Instituto Vallartense de Cultura y, por supuesto, de Canal del Puerto.
Oye, pues está bien surtidito el programa de actividades, que, por supuesto, destaca mucho que se hace o se pone especial énfasis en la historia de este puerto, ¿verdad?
Por supuesto, Miguel. La idea es, obviamente, que este mes esté lleno de historia, de recuerdos, de fiestas, de sentirnos orgullosos de ser vallartenses, de vivir en Puerto Vallarta, y de que a todos los visitantes que tengan la fortuna de estar por estos días acá en Puerto Vallarta, pues se lleven pues mayores datos, ¿no?, de esta hermosísima ciudad, de cómo empezó, ¿no?, cómo fueron sus inicios agricultores y finalmente cómo llegamos a ser un puerto totalmente turístico. Y rapidísimo, para todos ustedes, lectura en voz alta de la obra La Muerte se va a Granada, del escritor Fernando del Paso, en convenio con la Feria Internacional del Libro. Esto va a ser este jueves 2 de mayo de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Nos esperamos para leer, es un homenaje a Fernando del Paso en el auditorio del Instituto Vallartense de Cultura. Y rapidísimo, yo sé que el tiempo es oro, pero el Día del Niño no lo quisimos dejar pasar así nada más en blanco por parte del Instituto Vallartense de Cultura, y tenemos para todos los chiquitos, para todos los niños de Puerto Vallarta, totalmente gratis, un grupazo musical que es Luis Delgadillo y los Queliguanes, vienen desde Guadalajara, Jalisco. Esto fue una coordinación con la Secretaría de Cultura Jalisco, y esto va a ser el jueves también, jueves 2 de mayo a las 7 de la noche, completamente gratis. Va a haber dulces para los niños y, por supuesto, este espectáculo musical con un show que de verdad va a ser bien bonito para todos los pequeñitos del hogar.
Muy bien, querida Marina. Entonces, a ver, acuérdame, el libro es del profesor Juan Manuel Gómez Encarnación. Creo que habla acerca de la historia del fútbol aquí en la Puerto Vallarta, ¿no?
Así es. Habla de, pues es una mirada, le llama él, mirada antropológica de la práctica del fútbol en Vallarta y en la región. Sin duda va a haber personajes bien interesantes. Esto está coordinado con Comude también. Cultura y Comude estamos de la mano trabajando con el libro del cronista. Y vienen unas anécdotas muy interesantes, por supuesto, de este deporte tan popular.
Oye, por cierto, hay que estar atentos con las postales, ¿no?, que dicen que van a estar repartiendo con la historia de Puerto Vallarta. Hay que ir aquí en los algunos cruceros, ¿no?, según Sheraton, HCBC.
Correcto, que no se me espanten cuando vean a chicos con música, con baile, con algunas coreografías especiales. Esto va a ser el día 27 de mayo, uh-huh, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, en los principales cruceros de Puerto Vallarta. Van a estar haciendo postales precisamente con estas fotos emblemáticas del ejido al hotel, ¿no? Y por la parte trasera va a venir el programa completo de actividades culturales para que, por supuesto, no se pierda ninguna.
Muy bien, pues ahí está la voz de nuestra amiga María de los Santos, quien ya nos dio un completo panorama de lo que viene para mayo y que no se debe usted perder. De todos modos, vamos a estar aquí dándole seguimiento para compartirle a ustedes las actividades. Muchísimas gracias, Marina.
Por favor, no se lo pierdan, que lo hacemos con muchísimo cariño.
Eso sí. Gracias, Marina. Hasta pronto.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está, Marlito. Así es que no te pierdas ninguna actividad del Mayo Fest porque va a estar muy bueno.
Alguna vez yo recuerdo que se instituyeron unas famosas fiestas de mayo. Uh-huh. Y pues, aunque era casi tumultuosa.
¿Tú cuántos años tienes acá? ¿Eh? ¿Cuántos años tienes acá?
Apenas 42 años de planta.
Ah, ok. Pero entonces, a ver, tú cuéntanos cómo eran las fiestas de mayo.
Bueno,
de...
esas fueron, como te digo, casi tumultuosas celebraciones. Uh-huh. En la gran cantidad de predios que había, inclusive a la orilla del mar, se llegaron a celebrar dos o tres ocasiones que estuve por aquí en esa temporada de mayo. Uh-huh. Pues unas fiestas de mayo que inclusive impulsó también el Pirulí, de buen grato recuerdo, y algunos otros artistas que estuvieron pues haciendo, pues digamos, una especie de pues feria relativa casi de un pueblo o pueblerina, porque había toda clase de juegos mecánicos y algunas variedades de actuaciones de bandas, todo lo que era pues en el tiempo de los pueblos que nos rodean, celebraciones casi de tipo modesto, pero que todo el pueblo participaba. Ahora, esas celebraciones de mayo pues se fueron agotando, como quien dice, porque el avance de la construcción en esos lugares pues se volvió 100% comercial y turístico, y ya no hay prácticamente lugares despejados que se puedan ocupar. Sin embargo, ahora las fiestas de mayo con el Instituto Vallartense de Cultura de nuestra amiga Marina de los Santos, me parece que está tan saturado de actividades que todo lo que se está haciendo es de una calidad y de un nivel mucho muy elevado. Yo creo que vamos a estar cada vez mejorando en ese terreno, y ojalá y cada vez Vallarta se distinga en todas las actividades relacionadas con pues la mejoría cultural de toda la comunidad.
Fíjate que a mí me parece bien importante que se celebren estas fiestas de mayo para conmemorar Puerto Vallarta, más que nada como una manera de reconocer o de festejar el lugar donde vivimos, de generarnos esa identidad que nos permita querer a este lugar en el cual habitamos. Como decía el doctor Cifuentes, lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Claro. Entonces, si logramos que este tipo de festejos se arraiguen más y a gusto entre los vallartenses o quienes vivimos aquí en Puerto Vallarta, creo que poco a poco le vamos a dar más fuerza a esa identidad que de repente me da un poco la impresión de que se va perdiendo, y que volver a tomar esa identidad del vallartense ya con lo moderno que se es, pues es para darnos orgullo y darnos el gusto de estar en esta ciudad, ¿no? Y como te decía, cuidarla y velar, todos tenemos la responsabilidad de velarlas. Platicaba con el regidor de deportes, Saúl Orozco, quien manifestaba, ¿no?, que lo importante que es que haya más convivencia vecinal, que entre los vecinos pues de repente salgan a la calle y tomen las áreas públicas para que compitan en pequeñas actividades, o para que jueguen, o para que convivan. Al rescatar este tipo de actividades vecinales, pues eso provoca que esa convivencia y esa armonía se extienda al entorno, ¿no? Y entonces, si tú estás ocupando las áreas públicas, por ejemplo, las canchas de básquetbol, de béisbol o lo que sea, pues va a generar que haya más gente, y esa gente esté utilizándolos, y al utilizarlos quizás los malandros empiecen a alejarse. Pero también dentro de ese utilizarlos, es tener ese cuidado de mantener limpia la colonia, de barrer su acera, de limpiar las heces de su perro. Si usted saca a su perro, de veras, tenga un poquito de decencia y limpie su suciedad, porque de veras es súper molesto, que uno va caminando y hay las regalotes que
ponen. Pero es más interesante la cuestión deportiva casi que andar cuidando ese aspecto de los perros. Pero volviendo a eso del deporte,
¿cuál es cultura, Maralita?
Entiendo que actualmente se está organizando ya un tipo de liga deportiva con participación de unos equipos de la región para ir tratando de ingresar a otros niveles en los campeonatos de digamos que se pueden decir de aspiración, uh-huh, a una tercera fuerza o segunda fuerza o no sé cómo se llame el nivel que actualmente se está jugando. Ya hay inclusive algunos exjugadores, afición hay mucha y pues, el deporte tan popular del fútbol es el que tiende a participar. Y así como en algunas otras plazas que nunca hubo, como las ciudades pequeñas que empezó, por decir, Pachuca, Aguascalientes, Zacatepec, uh-huh, y después Cancún, y lugares pequeños, Tijuana inclusive, Querétaro, así también yo creo que Vallarta va a sostener una afición para darle entrada a un equipo, a las ligas mayores o a las fuerzas más grandes y más importantes, aunque se aspire poco a poco para ir avanzando en lugares modestos, pero que se suene para que sea un atractivo más, que cada vez que vengan equipos foráneos y de toda la región, sea un atractivo más doble el aspecto deportivo y el turístico. Yo creo que es interesante. Recuerdo que en alguna ocasión, en una de las calles principales de una zona, una población que se llama El Pitillal, que está integrada a la ciudad de Puerto Vallarta, en varias partes de la ciudad había una tras de otra las tiendas con una afición a un club deportivo de allá de la Ciudad de México, que no es problema mencionar del Cruz Azul, y se me hacía curioso, se me hacía muy curioso, y recuerdo un detalle muy personal y con un gran saludo a un ex pues de los primeros fundadores de los primeros senadurías que son tan clásicas acá, Cecilio Palos, que tenía algunos carteles porque él era americanista y tenía carteles en todo su restaurante en donde estaba choteando o haciendo escarnio y ludibrio del Club Guadalajara, o sea las Chivas. Y esto era muy interesante porque se veía que había pasión por el fútbol.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y regresamos ya con la sección animalera de este espacio. 7:32, continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Tarde ya con 34 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y de verdad es que es un gustazo estar aquí de nuevo después de estas largas vacaciones que nos tocaron, pero que ya estamos con todo el ánimo de estar aquí con ustedes. Y bueno, quiero antes que nada saludar a Alejandro Marco, a Raquelito Corona Hermosa, a quién más nos está escuchando, a Juan Antonio Llanes, muchísimos saludos mi querido Juan Antonio, es un gusto que nos esté escuchando. A Alejandro Abdiel Godínez también, muchísimas gracias por estarnos escuchando, siempre nos está monitoreando, me comenta que está siempre al pendiente de lo que estamos comentando aquí en De Genios, Poetas y Locos, y les agradecemos muchísimos. También a nuestro fiel radioescucha, George Hugh, que no le queda de otra, pero aquí anda con nosotros escuchándonos. Ah, bueno, y la Canelisa, que también siempre está escuchando el programa. Normita hermosa, Norma Olivares, muchas gracias desde Ciudad Nezahualcóyotl, donde está acompañándolos. Miguel Ortega, Decoración Arquitectónica, Lourdes Canela, saludos, querida Lourdes, por estarnos acompañando. Alicia Canela, ¿quién más nos está escuchando? Acaba bueno, llegar, la Canelisa está unida para darnos auditorio. Pero bueno, mientras
muy
tanto,
amables, muchas gracias.
Este fin de semana vimos que se llevó a cabo el Festival Peludo aquí en Puerto Vallarta. Aquí, en particularmente en este espacio de Genios, Poetas y Locos, nuestro interés obviamente es hablar un poco de cultura, literatura, entonces todo este tipo de situaciones que enaltecen el alma de las personas. Pero uno de los aspectos que a mí me gusta mucho destacar es el cuidado a los animales. ¿Por qué el cuidado de los animales? Usted dirá, ¿qué tiene que ver con la cultura y con el arte? Bueno, pues tiene que ver mucho, porque una persona que que se respeta y que respeta a otros seres vivos, pues es una persona sensible, y una persona sensible pues tiene más apertura hacia el arte, y quien es tiene apertura hacia el arte pues es una persona que no va a ser violenta, que va a tener unos principios más enaltecedores, es una persona que de veras va a tener una visión diferente de lo que es su entorno y es su ciudad, y eso es bien importante porque nos hace mejores ciudadanos. Y eso es lo que queremos nosotros fomentar en este espacio. Queremos fomentar la cultura del cuidado de los animales, porque quien tiene una mascota, quien tiene un animal, generalmente, no siempre, son buenas personas, y esas son las buenas personas las que necesitamos. Por eso es importante que se cuide a los animales, se les proteja. Y bueno, en Puerto Vallarta hemos avanzado muchísimo. Hay una patrulla verde que, por cierto, ya cumplió 3 años y que cumple una función bien, bien importante de apoyar cuestiones ecológicas, pero también cuestiones de animales, tanto de hogar como silvestre. Y bueno, ya tiene 3 años, una iniciativa que en muy pocos, o creo que casi en ningún municipio de toda la República Mexicana se tiene, pero aquí, en Puerto Vallarta, sí la tenemos. Y eso es un avance y un orgullo. Y bueno, les comentaba del Festival Peludo que pues se realizó este fin de semana, en el cual bueno, hubo concursos, hubo competencias y una serie de actividades que están enfocadas también, como les decía, a fomentar la educación, pues vamos a llamarle cívica, pero de respeto a los animales. Y bueno, hoy también tenemos la participación de una colaboradora, que es Laura Espinosa, quien nos va a hablar de un tema felino, para todos aquellos que son amantes de los felinos, pero que bueno, deben tener cuidado y deben estar al pendiente. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, repíteme el nombre porque la verdad no me lo aprendí.
Se llama Toxoplasmosis y gatos, la plática del día de hoy.
A ver, pues, dale adelante.
Gracias. La toxoplasmosis es una infección provocada por un parásito que vive adentro de las células y es microscópico, que se llama Toxoplasma gondii y es capaz de provocar enfermedad. Hay una leyenda negra o mito relacionado con los gatos respecto a la toxoplasmosis, y hoy, en base a estudios que se han realizado, vamos a tratar de aclararlo. Todos nos podemos contagiar de toxoplasma: humanos, vacas, gatos, roedores, pájaros, etcétera. Las maneras más comunes de infección de acuerdo a su frecuencia son las siguientes: comer carne cruda o poco cocida de animales infectados, como el cerdo, la vaca, etcétera. Esto principalmente es el medio de contagio. También beber agua contaminada con este parásito. Utilizar utensilios de cocina que estuvieron en contacto con la carne infectada, como tablas de cortar alimentos, platos, cubiertos, cuchillos, etcétera. Comer frutas y verduras sin lavar y cultivadas en tierra contaminada. Tocarse la boca con las manos sucias después de manipular tierra o arena que contenga huevos maduros. Tocar con las manos sin guantes las heces de un gato infectado y después llevarse las manos a la boca sin lavarlas. Y finalmente recibir un trasplante de órganos o sangre infectada por toxoplasma. De acuerdo a los datos proporcionados por la UNAM por el doctor Jesús Marín Heredia de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, hasta el 75% de la población mundial ha tenido contacto con el parásito que provoca la toxoplasmosis. ¿Pero por qué nos asusta tanto esta enfermedad? Más que nada nos asusta por las alteraciones en el feto que puede provocar, que van desde abortos hasta malformaciones graves. Entonces, a pesar de lo que muchas personas, incluidos médicos, creen, el principal medio de contagio no son los gatos. Este es un mito muy lejano a la realidad. Los gatos son unas criaturas maravillosas que nos dan servicio y compañía, y solo se infectan de toxoplasmosis, al igual que cualquier ser humano, si comen carne contaminada, poco cocinada o cruda, por ejemplo un ratón o un pajarito, o beben agua contaminada con el parásito. Y si llegaron a infectarse, pasadas 3 semanas ya no eliminan más el contacto y serían inmunes, por lo tanto ya no nos contagiarían ni ellos mismos podrían volver a contagiarse. La única forma que tienen las mujeres de contagiarse de toxoplasmosis de su gato es porque nunca hayan padecido la infección, lo cual ya es bastante difícil si consideramos que el 75% de la población ya tiene anticuerpos contra ella, y porque además su gato también se haya infectado por primera vez y la mujer recoja las heces del arenero y después se lleve las manos a la boca sin lavárselas. No hay necesidad de abandonar al gato, que es un miembro más de la familia. conseguir algunas indicaciones como las que recomienda healthychildren.org con el respaldo de American Academy of Pediatrics son suficientes. Y dentro de todas estas recomendaciones, abandonar al gato no existe. Entonces, básicamente es tratar de hacernos más sensibles al respecto y saber que finalmente se manejan muchos mitos que nosotros mismos, los médicos, nos hemos encargado de difundir. Eso es todo lo que quería comentarles.
Muy bien, Laura. Oye, ¿te tocó ir al el evento de
al Festival Peludo?
¿Festival Peludo?
Sí.
¿En qué, qué te pareció?
Me gustó. Me hubiera gustado que hubiera más personas que se acercaran, pero es una muy buena manera de convivir con la parte de tu familia con la que a veces no sales mucho, que son tus perritos. Digo, los gatos son un poco más difíciles de convivir con los humanos, que sí se puede, pero cuando hay mucha gente se ponen estresados. Pero me encantó porque se les da presencia a los animales, se trata de que convivan con nosotros y además de mostrar un poco lo que hacemos las asociaciones y de que las personas los consideren también como seres sintientes.
Pues ahí está. Muy bien, mi estimada Laura, pues le agradecemos mucho y nos estaremos escuchando ya en otra ocasión.
Mil gracias.
Hasta luego. 7:42, son momento de hacer la tercera pausa de este espacio y continuamos con más. Ahora vamos a regresar con el cine, con nuestro buen amigo Sebastián Hernández, que nos tiene una película bien buena. Yo leí el libro El complot mongol de Rafael Bernal y la verdad era, no sé si era como una especie de comedia negra, pero era divertido el libro. Lo leí hace, no sé, cuando estaba en la preparatoria. Vamos a ver qué es. Y luego hubo una película que retomaba, pero no me acuerdo de qué época. Creo que de los 70s. Creo que hasta salía Pedro Armendáriz Jr. Pero no me pareció tan interesante. Ah, vamos a ver, porque recientemente en esta muestra de cine que se hizo, se presentó aquí El complot mongol. Pues vamos a esperar a que nos diga Sebastián Hernández de qué trata la película. Mientras, hacemos una pausa, 7:43, y continuamos.
Porque todos tenemos un poco de genio, poetas y locos.
De la tarde con 46 minutos. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Ya casi llegamos a la parte de la cinecrítica de nuestro buen amigo Sebastián Hernández, quien nos está preparando una buena manifestación de esta película de lo que es el complot mongol. Por cierto, Manuel, ¿viste? Bueno, yo sé que estas películas no te gustan, pero los Avengers Endgame impusieron un récord de taquilla mundial.
Sí, se habla de eso.
Se habla muchísimo de ello. Había unas personas haciendo burla con memes en los que decían que podían esperarse toda la noche esperando un boleto para ver la película, para ver la película, pero que se trataba de esperar en el IMSS, ahí se ponen el grito en el cielo. O sea, pero bueno, son situaciones. Digo, no soy muy fan de esta serie, pero bueno.
Yo pensé que tanto la
hay que verla.
La televisión como ahora los nuevos servicios de las redes sociales con la computadora, iban poco a poco a acabar con el cine primitivo de los hermanos Lumière, pues creo que es todo lo contrario. Todo ha servido para que siga existiendo y cada vez mejores películas, y películas, como dicen, de pantalla grande, no nomás las que se transmiten a través de las computadoras o de los teléfonos celulares. Esto es una cosa notablemente impresionante, las cadenas de cines en todo el mundo, y hay que destacar que hay buenas cadenas mexicanas de cines, algunos hasta en fuera del país. Uh-huh. Y yo creo que las películas que se hacen con los recursos actuales de tanta tecnología, pues han mejorado una barbaridad Cuando uno se pone a ver, estuve ayer viendo algunas películas documentales, uh-huh. que como cosa curiosa, hubo un accidente en España en el año 40-44, y en esa época que estaba controlada por el ex dictador Franco, durante 40 años no se supo de ese choque de tres trenes en una parte con túneles, y se incendió inclusive el choque de, causó el incendio de una de las de los trenes y de los convoyes, pues, como quien dice, y hubo una cantidad enorme de muertos. Todo esto veo una de documentales de esos tiempos, y es tristísimo que por una parte haya ocurrido alguna desgracia en este tiempo, pero esta hora es admirable que en el momento que están ocurriendo las cosas estás viéndolas, y el cine ha recibido y no ha sido perjudicado a pesar de esos avances de la ciencia en el aspecto del, pues digamos, de la visión y del habla de las películas con colores y todos los recursos que se puede ver. Yo me imagino que se está enriqueciendo cada vez más.
Claro, la tecnología lo ha enriquecido. Hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta, pero que bueno, ahorita vamos a platicar con nuestro buen amigo Sebastián Hernández para que nos platique precisamente sobre esta película que se llama El Complot Mongol, y que bueno, me acuerdo.
Estará mejorada, me imagino.
Esperemos que sí. Digo, sale Chabelo, debe haber algo bueno ahí interesante. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues sí, vamos a hablar de esta adaptación de la novela de Rafael Bernal, que es escrita en 1969, El Complot Mongol. Pues esta adaptación me parece un vicioso neo-noir violento y desvaído que se edifica tan valiente en este tercer largometraje dirigido por el parisino de origen mexicano, el mexicano de origen parisino Sebastián Delamo, que no ha cansado de representar con veneración la idealizada época de oro del cine mexicano, luego del fantástico mundo de Juan Orol y la película de Cantinflas, cantinflea con un elucubrado desvarío hacia un torpe thriller policiaco que fantasea con ser un respiro de aire fresco en el cine nacional, mientras que paradójicamente recorre lugares comunes a lo largo de la cinta, con la justificación bien intencionada que es el acto de hacer un homenaje. Yo me pregunto, ¿es el homenaje a las características genuinas de un género o a sus más evidentes clichés? ¿Homenaje que descubre las posibilidades cinematográficas contemporáneas o demostración desatinada de anticuadas fórmulas? ¿Homenaje a la gloria pasada o a un presente caduco? En esta nueva versión se relata cómo el ruco policía veterano, Filiberto García, es encomendado por el aún más ruco coronel y el turbio funcionario Rosendo del Valle para vigilar un grupo de chinos comunistas que supuestamente planean el asesinato del presidente estadounidense en su visita a México en plena Guerra Fría. La investigación del hábil para matar Filiberto no tardará en complicarse tras él mismo ser perseguido y espiado por matones mexicanos, agentes de la KGB y el FBI, e involucrarse románticamente con la inmigrante asiática Martita Fong, todos sospechosos de estar involucrados de una forma u otra en el complicadísimo caso conspirativo. Tan compleja y confusa se torna la confabulada trama que cada personaje se las arregla para entender o hacernos entender la mentada intriga internacional. El desorientado Filiberto no puede evitar romper la cuarta pared, dejando escapar miraditas desentonadas de fastidio o asombro postizos, y recitar junto al alcoholizado abogado interpretado por un desgastado y desgastante Roberto Sosa, diálogos sosamente aleccionadores, como lo son los que aparecen en el tráiler. Un ejemplo: en México no importan las leyes, importan los cuates que tienes. O bien soñar despierto con Martita, y nos entona figura del deseo masculino, a quien inexplicablemente no puede confesarle su ferviente amor, pero sí imaginarla en ajustado vestido y peinado chino en camino a Acapulco, pese a que la misma se le insinúa en más de una seductora ocasión. El resultado ambivalente de la obviedad sobreentendida y la duda incomprensible culminan en el extendidísimo plano final, acompañado por los créditos finales, donde el detective desgraciado llora, mirando directo a cámara, sin gracia o desgracia con la que nos haga empatizar o conmover. Cine negro, más bien grisáceo, en ese tono medio entre lo cómico y lo trágico, sin llegar a la tragicomedia. Thriller de espías diluido en su propia espectacularidad. Un entramado conspirativo, más bien vuelto un enredo conspiranoico. Un fallido intento fílmico de resurgimiento y tributo, que a nada viejo se asemeja y a nada nuevo parece apuntar.
O sea, si me permites entenderlo, ¿chafa la película? ¿O no fallida. Es para tanto? ¿Cómo?
Fallida, un intento fallido por retomar una adaptación ya cinematográfica que hubo en los 70s, que al mismo tiempo estaba haciendo una... que al mismo tiempo se basa en un género, digamos, ya ahorita en desuso, como es el cine negro, que pues falla tras falla tras falla en estas cuestiones, ¿no?
No, porque me dices que está lleno de clichés aparte, ¿no?
Pues sí, clichés que figuran como lo que mencionamos al principio, ¿no? Como homenaje, pero pues los géneros no son sus clichés.
Ok, entonces, ¿cuántas estrellas le pones?
Esta película se lleva un 5, Miguel.
No, pues sí. Malona. Fíjate que me estaba motivando a verla, pero pues ya como que... ¿Para qué pierdo mi tiempo? Mejor me quedo con la visión que me dejó el libro.
¿O crees, sí, o yo creo que nos aventamos la novela mejor.
Sí, ¿verdad? Está muy buena esa novela. Está divertida. Es como de humor negro, te digo. Y que es divertida y es interesante el ver la historia del Filiberto, que también con el lenguaje que utilizan en el libro es muy muy divertida y muy entretenida la historia que se desarrolla en la calle de Dolores, ¿no? Es un mal recuerdo.
Sí.
Pero yo quiero ponerle un 10 a nuestro cronista cinematográfico por su calidad literaria, de cómo se expresa de cada vez que nos está tomando, digamos, toma la palabra para hacer esas críticas tan acertadamente, un poquito ácidas veces en algunas ocasiones, pero qué barbaridad. Me parece literariamente de lo mejor que he leído yo en cronistas cinematográficos.
Muy bien, pues mi querido Sebastián. Ajá, adelante.
No, les agradezco mucho a ustedes, es un placer para mí.
Muy bien, mi querido Sebastián, pues ya estaremos escuchándonos la próxima semana a ver sobre qué película nos vas a hablar.
Así es.
Hasta la próxima.
Nos vemos, gracias.
Pues ahí está, si usted ya tenía ganas de ver El Complot Mongol, ya tiene una referencia de nuestro buen amigo Sebastián Hernández, quien la verdad se le echa ganas a estudiarse las películas y para revisarlas, para darle a usted la mejor opinión desde su punto de vista, para que usted considere si verla o no verla. Y bueno, continuamos aquí con más información y quiero aprovechar el mensaje que nos envía nuestra amiga Adriana Fernández, quien, bueno... Hay una... No, es Adriana Fernández, el otro es Adriana Hernández. Dice la beca Oxfam de Periodismo sobre Desigualdad de Género, $5,000 para apoyar la realización de un reportaje sobre desigualdad de género. Convocatoria abierta hasta el 31 de mayo. Postula en fundaciongabo.org. Esto es la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo. Así es que ustedes están interesados en participar, échenle un ojo a esta... Busquen en internet como beca Oxfam, FNPI. Para participar, postula en fundaciongabo.org, busquen más información. Y luego también nos informa sobre si las personas, la convocatoria nacional 2019, que cierra el 31 de mayo, es de donativos en especie de prótesis mecánicas de brazo, de colchones vibradores para personas postradas, con el fin de resolverles esa necesidad a las personas que no tienen los recursos económicos para adquirirlos. Esto es, para mayor información sobre esto, busque la página de internet de www.marcoptic.com, marcoptic.com, que bueno, son es la página web donde usted encontrará, si necesita una prótesis, la ayuda necesaria para poder obtenerla. Algunas bases de las solicitudes, que son personas con falta de un antebrazo a partir de 8 años de edad, con un muñón de 8 centímetros debajo del codo, sanado y sin sensibilidad. Así es que vale la pena si es un apoyo para las personas con discapacidad que requieran de este tipo de prótesis. Y bueno, Manolito, son 8:58. ¿Algo que quieras recomendar que hayas leído?
Bueno, exactamente. Hemos estado en contacto con todo este tipo de actividades del Instituto Vallartense de Cultura, me tocó estar presente en la famosísima isla del Quale, que es la sede de muchos eventos. Estuve en alguna exhibición y estuve también en algunas reuniones que hizo Alberto Sosa, nuestro amigo en el aspecto teatral, y verdaderamente hay concurrencia, hay aceptación.
¿Ah, sí?
y yo creo que sí vale la pena continuar en el pendiente de lo que se está realizando en este, pues digamos que controla casi toda la mayoría de las actividades culturales. Lo mismo creo yo, que vale la pena estar en contacto con la universidad, que pues estamos con el nuevo rector, que felicitamos, y en este CUC, Centro Universitario de la Costa, también se están realizando muchos eventos. Me imagino que parte de los eventos también son en combinación con el Instituto de Cultura. No sé si sea algo completamente aparte, ¿no?
Pues no tengo el dato.
No tenemos el dato. Pero sí, vale la pena. Ahorita acabo de ver, por ejemplo, que el Jardín Gourmet es una cosa muy interesante para la... No sé si sea para preparar algún tipo de clases del ramo de jardinería. Ahora se está acostumbrando mucho que en algunos lugares, restaurantes inclusive, en los hogares, se tengan el cultivo de varias variedades, digo, de algunas variedades de plantas para el combustible.
Así es, lo orgánico está de moda. Mi querido George, muchísimas gracias. Gracias, Manuelito Canela. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Nos escuchamos la próxima semana, si todo sale bien y no hay otro puente. Hasta la próxima.
Muy buenas tardes.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.